CHHA 1610 AM les invita a compartir esta conversación con la profesora Mariana Valverde, profesora en emérita de la Universidad de Toronto, que ha puesto especial interés en las áreas de investigación de planeación urbana.
Agradecemos muchísimo su participación con nosotros, profesora. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, además en un momento bastante coyuntural. Tenemos una ley recientemente aprobada, controversial, decíamos, por varias razones, pero antes voy a ponerme como nueva habitante o newcomer de este lugar y decir, ¿qué es el Cinturón Verde y por qué nos importa? ¿Por qué nos debería importar?
Bueno, el cinturón verde que hay en Ontario, que va desde Niágara hasta más allá de Oshawa y sigue para el norte, está sobre todo en York Region y Durham Region, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor son unos sitios donde viven algunos de sus oyentes. Uh-huh. Y se creó en 2005 para proteger dos cosas muy importantes. Una es la agricultura. Y eso es muy importante, el protegerlo, porque el precio del suelo, si hay agricultura, es más barato. Entonces, en cambio, si se permite construir casas, y sobre todo esas casas unifamiliares con mucho jardín, que es lo que se va a construir, porque el gobierno de Ford no se interesa por las viviendas de alquiler y a bajo costo, que es lo que se necesita, ¿no? Entonces, el precio del suelo sube mucho si se clasifica el suelo pues como residencial en vez de para la agricultura. Y hoy en día yo creo que hay más y más gente que se está dando cuenta que por lo menos en algunas partes de Ontario sí que se puede cultivar frutas y verduras, y hay mucha gente que está interesada por comprar las frutas y verduras que vienen de muy cerca y no de California, ¿no? Entonces eso es muy importante, pero hay también otra cosa que son los espacios naturales como bosques, ríos y cosas así, ¿no? Eso del Green Belt, del cinturón verde, no es una cosa que es puramente de Ontario ni es puramente canadiense, sino que viene ya desde hace 100 años. La primera ciudad que declaró que se tenía que guardar un cinturón verde fue Londres en 1935.
Esto es parte de también la protección, bueno, de la protección de la ecología, pero además de la soberanía alimentaria, tiene muchísimos impactos que han sido los que varios grupos ecológicos han llamado la atención sobre esto. Pero mi pregunta, profesora, es entonces, cuando tenemos dos problemas, ¿no? El tema ecológico, pero tenemos otro, y es real, creo, la falta de vivienda. El argumento tanto del gobierno provincial como de quienes han respaldado esta ley ha sido que necesitan solucionar este problema de vivienda, la escasez de vivienda, aunque sé que poco se ha dicho sobre la asequibilidad, pero en su opinión, en su expertise, ¿qué tan cierto es este argumento de necesitamos abrir estos espacios para la construcción para solventar la crisis de vivienda?
Eso es un poco extraño porque las viviendas que se necesitan más no son las de $1.5 millones, sino son las viviendas de alquiler y las viviendas que en otros países se llaman de protección social, ¿no? Eso es lo que no hay en esta ley. Entonces, las empresas constructoras van a construir lo que les da más beneficios, que son las viviendas unifamiliares, grandes, eso que se llama monster homes, ¿no? Uh-huh. Y esta ley no tiene nada en absoluto. Y el gobierno de la provincia se supone que tiene responsabilidad por la cuestión de la vivienda, pero lo que hizo un gobierno conservador anterior fue el transferir esas competencias a los municipios. Y los municipios no tienen la capacidad fiscal como para pagar para construir un montón de casas nuevas, ¿no? Entonces, el gobierno de la provincia está abandonando su responsabilidad por crear una vivienda, pero más asequible y más, sobre todo, de alquiler.
Algo que respalda lo que usted acaba de decir también, profesora, es que los mismos municipios han llamado la atención sobre el hecho de que perderían alrededor de 5,000 millones de dólares en términos de asequibilidad para poder tener, para poder brindar más servicios de vivienda pues asequible, de vivienda social, ¿no? ¿Qué opina de los argumentos que ha dado el gobierno provincial respecto a estas voces que llaman la atención sobre algo tan alarmante? Incluso la alcaldesa de Mississauga decía, no he visto esto en todos los años que he estado al frente, no he visto una política tan agresiva. ¿Qué opina usted desde?
Ya hace años que el gobierno del señor Ford está intentando el gobernar a la provincia como si los municipios o no existieran o fueran solamente unos órganos administrativos para llevar a cabo lo que quiere el señor Ford, ¿no? Entonces, eso de quitar unos recursos a los municipios es muy consistente con lo que ha estado haciendo el gobierno de Ford. Porque una cosa que se ha comentado mucho es que a pesar de que los municipios se supone que tienen esa competencia que es la planeación, pero un constructor puede ir directamente al ministro y pedir a ministerial zoning order, o sea, una orden, un especie de decreto, ¿no? Que entonces echa por la ventana al plan municipal, ¿no? Entonces, esto es una de las muchísimas cosas que ha hecho el señor Ford para quitar el poco poder que tienen los municipios en este país, pero él está quitando más y más, ¿no? Entonces, hay una cuestión de democracia a nivel municipal, ¿no? Porque si hubiera un referéndum, yo creo que la gente que está viviendo por el Greenbelt, entonces diría que no, que es importante que se conserve, que quieren ir los domingos a pasear a un conservation area o un sitio así y que quieren comprar huevos o queso o lo que sea a los agricultores de ahí, ¿no? Entonces, si hubiera un referéndum, desde luego lo iba a perder el señor Ford, pero como no cree en la democracia, pues así estamos.
En su opinión, entre los impactos que pueda tener la ejecución de esta ley, puesto lo que permite la ley 23 que fue aprobada el día de hoy, ¿cuáles serían los que más rápido ocurran y que más graves podrían tener consecuencias en la provincia?
Bueno, pues aunque a lo mejor hay gente que se imagina que bueno, incluso si se deja construir en algunos sitios, esto va a tardar muchos años, pero no, porque en el Globe and Mail de hoy hay un artículo que explica que hay constructoras, esas grandes empresas, que ya han gastado más de 300 millones de dólares en comprar una serie de parcelas en el Greenbelt. Entonces, ya las han comprado y en la ley se especifica que tienen que empezar a construir antes del 2025. Entonces, hay 7.400 acres que son como unas 3.000 hectáreas que ya se están más o menos regalando a las empresas constructoras, ¿no?
Profesores, que este es otro tema interesante porque desde incluso antes que esta ley se apruebe, todas estas últimas semanas, ya alrededor de 2 o 3 semanas, se ha venido discutiendo la cantidad de grandes constructores que existen como dueños de terrenos que están ubicadas en esas áreas del Greenbelt. Sí. Y como usted al iniciar esta entrevista decía, un terreno para la agricultura cuesta menos que un terreno dedicado a la construcción. Entonces, claro, ya todos los platos sobre la mesa nos muestra como un gran beneficio que obtendrían los dueños de estas tierras.
Sí, exactamente, porque cuando ellos las compraron eran más baratas. Uh-huh. Y se las compraron a farmers, ¿no? Que tienen su propiedad y que es difícil el ganarse la vida como agricultor, ¿no? Entonces, si alguien va con un maletín lleno de dinero y dice, ok, yo te compro estos 2 campos, pues fíjate, ¿no? Y como no hay que pedir permiso a nadie para vender una tierra, pues entonces van y lo venden, ¿no? Incluso han comprado unos terrenos en Durham que eran de conservación, ¿no? De una cosa de conservar la naturaleza, un sitio que se llama Tuffin's Creek. Entonces eso ya ha sido comprado y ya está en manos del sector privado y no de una gente así que se está esto construyendo una casita. No, no, estos son las grandes empresas.
Profesora, otra cosa que a veces para uno ciudadano de a pie nos cuesta entender, ¿no? Cuando alertan los municipios y dicen esto va a hacer que las cosas sean más caras, quizá no puedo entender como ciudadana dónde me impacta ese encarecimiento de sí. que están advirtiendo.
Sí, porque los municipios no tienen muchos recursos fiscales, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que si alguien que ha emigrado a Toronto o a Mississauga o Brampton o sitios así, hace como 10 años y se ha comprado una casita, le van a subir mucho sus property taxes, el impuesto de la propiedad, porque eso es prácticamente la única cosa que pueden hacer los municipios para, bueno, para pagar esto cualquier cosa, ¿no? Entonces va a subir mucho el impuesto de la propiedad en todos esos municipios, pero también en Toronto, porque incluso en Toronto está esa ley que dice que el municipio no puede poner ningún impuesto a las empresas constructoras a partir de no sé qué precio de casa, ¿no? Entonces el municipio va a perder millones y millones y millones.
En su experiencia en estas áreas, ¿qué ruta o qué alternativa de tratar de solventar esta crisis de vivienda que existe?
Bueno, sí, entonces es necesario que el señor Ford hable con el gobierno federal en vez de colgarle el teléfono, que es lo que estaba haciendo, ¿no? Y tienen que organizar un programa para vivienda asequible, que eso es lo que se necesita y no más esto Monster Homes de 2 millones.
¿Y hay terreno suficiente en Toronto para hacerlo? Que no sean áreas verdes.
Sí, claro, porque incluso en Toronto hay un movimiento que yo creo que es importante, que dice que en calles como en la que vivo yo, que son viviendas unifamiliares, se deje construir 2 o 3 viviendas. Eso nos proporcionaría una cantidad enorme de vivienda y vivienda un poco más barata. Pero bueno, hace 2 semanas yo estuve en Queen's Park y vi que los trabajadores de las escuelas pues consiguieron que el gobierno de Ford hiciera marcha atrás, ¿no? Entonces, es posible, si Ford ve que va a perder una cantidad de escaños por todo el Greenbelt, ¿no? Que generalmente es un área que vota conservador. Puede ser que entonces tenga un poco de impacto. Entonces, está muy bien, si a la gente no le parece bien esa ley, pues que escriba a su Member of Provincial Parliament, a su MPP, y también al alcalde de su municipio.
¿Cree usted que estamos un poco distantes de la información? Como es muy difícil acceder a todos los datos de un tema tan importante como este.
Bueno, pero incluso el artículo en el Globe and Mail, que es un periódico conservador, pero entonces en ese artículo pues daba unos datos muy buenos de esto, cuántas hectáreas y cuántos millones se han pagado ya por unas tierras que se supone que estaban en el cinturón verde, ¿no? Pues entonces yo no sé si es tanto falta de información o es falta de un sentido de que, bueno, que la democracia es importante, porque estamos luchando no solo para conservar el Greenbelt, sino para conservar la democracia, ¿no? Que hemos visto en muchos países que es muy fácil perderla.
Entiendo. Bueno, así que es nuestra parte, además de estar informados, poder hablar según sí, nos sí. dice usted con claro. nuestros representantes políticos. Pues, profesora Mariana Valverde, que es profesora emérita de la Universidad de Toronto y una de sus áreas de estudio es también la de planeación urbana, pues le queremos agradecer muchísimo que nos haya permitido dilucidar un poco sobre este tema que a veces nos puede parecer.